Pablo, ¿cómo me le ha ido?
Igual de contento de tenerlos aquí en el programa. Ya le hicieron muchísima falta y Alfredo, yo creo que todos nos morimos de ganas de saber qué fue lo que ocurrió allí en Mesetas, un evento que ya muchos lo han catalogado como muy sencillo, humilde, con el sello de las FARC, y que el presidente Juan Manuel Santos estuvo allí y que digamos que no le puso el menor inconveniente para que sea ya la ex guerrilla la que organizara este evento, porque era muy simbólico, Alfredo. Yo la verdad, apenas usted me dijo que iban a viajar, yo dije no, eso no va a haber ningún acto. A las FARC no les interesa ese momento de la dejación de armas, por muy importante que sea, pues ellos no lo quieren mostrar como un símbolo de derrota, de sumisión, y creo que salió bien la cosa ayer, Alfredo. No lo digo de la parte informativa, porque eso es lo que queremos saber, sino por las FARC, por el gobierno nacional y por Colombia.
Bueno, esperaban muchísima gente allá, Andrés. Estaban cerca, hacíamos el cálculo con Camilo y con Andrés Castillo, que fuimos los que tuvimos la oportunidad de viajar hasta la zona veredal, ahí en Mesetas, el municipio de Mesetas Meta. Y le cuento que hicimos cálculos más o menos con Camilo de unas 400, 500 personas, no más. Uh-huh. Se esperaba muchísimas personas allá, muchísimos colectivos, muchísima gente del gobierno, muchísima gente que tiene que ver con todo este tema de las FARC. Y todo se empezó a trastocar este evento con el tema del derrumbe del fin de semana en la vía Villavicencio. ¿Kilómetro qué? Camilo la tiene clarísima.
64 más 800.
Más 800. Entonces, la vía la abrieron hasta el domingo en la noche. Nosotros viajamos a las 5 de la mañana el domingo, pero mucha gente pensó que no han abierto la vía, y segundo, como era lunes festivo, había plan retorno. Entonces, a partir del mediodía, toda la vía Villavicencio-Bogotá era en un solo sentido hacia la capital de la República. Entonces mucha gente se quedó por fuera o se quedó sin poder viajar a este evento. Sabíamos de antemano que no iban a entregar una sola arma. No íbamos a ver la fotografía de un arma, alguna arma o algún fusil entregado a la mano del presidente, ni entregado a la ONU, ni nada de esa cuestión, porque sabíamos que no, porque ya días anteriores habían terminado de entregar el 100% de las armas. Se habla aproximadamente de unas 7.132 armas, que es arma por guerrillero, que es el tema de, que mucha gente decía que Juan Manuel Santos en algún momento trinó aproximadamente 12.000 guerrilleros, y si usted habla de 12.000 guerrilleros es uno por arma, cada uno tiene un arma, entonces estamos hablando de 12.000, ¿no? Entonces ayer lo explicaban los de las FARC, que no eran 12.000 personas, sino son 7.132 más o menos guerrilleros, de los cuales hay otros en la cárcel, hay otros milicias, entonces que ese era el número de armas realmente que se iban a entregar. Hicieron una salvedad, o hizo una salvedad la ONU, y es que es la mayor entrega de armas en un proceso de paz en el mundo. No siempre se terminan entregando arma por guerrillero o arma por militante. Eso fue uno de los temas. Viajamos allá a la zona, llegamos alrededor de las 10:30 de la mañana a Mesetas, un pueblo muy pequeño, un municipio muy pequeño, muy pocos habitantes, la gente como si nada, como si no estuviera pasando absolutamente nada, con mucha expectativa, sí, con mucha posibilidad de buscar una capacitación, de tratar de alfabetizarse un poco, porque pues en ese municipio no hay muchos colegios o muchas escuelas, y mucho menos, pues usted sabe, universidades ahí, porque pues es en la parte de bien atrás de Villavicencio. Ya cuando usted empieza a ver montañas, que usted sabe que está llegando a la mesa, porque de resto usted ve llano, desde que sale de Villavicencio. Y llegamos allá alrededor de las 11 de la mañana más o menos, mientras empezamos a mirar, empezamos a ver el problema de conectividad durante todo el trayecto. Nos dijeron que el único que entraba era Comcel, pues que entra Comcel porque ni siquiera Tigo entra ya, escasamente algo de Movistar. Y averiguando en la zona que entraba, dijeron que entraba Claro, pero en ciertas partes de ahí de la zona veredal. Averiguamos transporte, había mucha gente haciéndose su agosto, cobrando 50,000 pesos por persona la subida. Entonces eso era grandísimo. La gente que iba a viajar, que estaba pendiente de nosotros, no pudieron viajar primero. Después nos dijeron que nos contactáramos con otra gente ahí en la zona veredal. Bueno, en fin, porque supuestamente nosotros nos íbamos a quedar en zona veredal. Teníamos la posibilidad del alojamiento, de la comida, bueno, en fin, de algún tipo de comodidad, si se puede llamar comodidad, pues en las zonas veredales. De ahí averiguamos y solamente hay, Camilo, un transporte en el día de la mesa hacia la zona, una sola, y sale a la 1:30. Ese mismo transporte que llega se queda y sale al otro día a las 7 de la mañana. Así es que manejan, ¿no? Pues obviamente no solamente llevando la gente hasta ese punto, sino que hay muchos habitantes de ahí para allá. Y también a unos 20 minutos de la zona veredal está la cárcel. Una cárcel que se construyó para llevar a cerca de 200 guerrilleros que se encuentran allá esperando todo el tema de justicia especial para la paz y el tema de indultos. Entonces nos subimos en un campero a la 1:30 en un palo de agua del Macho, porque llovió todo el día ese día, y llegamos a la zona después de nos habían dicho que eran 40 minutos, 45 minutos, y nos demoramos 2 horas y media entre un campero de esos rusos que suben, y mejor dicho que eso no les pasa absolutamente nada. Ahí nos metimos, estuvimos charlando con las personas que íbamos en el campero. Media hora antes de llegar ahí a la zona estaba un retén de la Marina, que son los que están ahí, de la Marina. Pararon, hicieron requisas, preguntaron qué íbamos a hacer, medios de comunicación, anotaron nuestros datos y seguimos. Y ya estábamos llegando cerca de que unos 800 metros más, un poquito más. No subió más el jeep porque estaban bajando los camiones, las volquetas donde que están construyendo la verdadera zona veredal, que no la han terminado. Eso está crudísimo, crudísimo. Y traemos
ya
fotos.
Se va a acabar el tiempo de las zonas veredales. Correcto, y no la han terminado.
No la terminaron. Decían allá que es la zona atípica, porque es la más atrasada de todas, pero es que tampoco se va a perder esa infraestructura, y ahorita le vamos a contar, o Camilo les va a contar por qué, porque ya no pasa de ser zona veredal a zona de capacitación, más o menos es el tema. Nos bajamos y empezamos a caminar, y en un barrio sale el Macho. Lástima, Camilo fue el primero que se le aguaron los ojitos, porque iba en tenis, llevaba sus zapatos nuevos, no, en tenis, y el primer paso que dio, ya se metió en el barrizal.
Y él tiene la maña siempre de tener segundo mocasín.
Sí, sí.
Alfredo, ¿te podría hablar de un pueblo pro-FARC? ¿O ni siquiera eso se puede
sentir? No, la gente respeta al ejército, respeta a la policía, respeta a las FARC. Yo lo sentí un poco más como sin tomar partido. Usted ve en el pueblo a la policía, usted ve en el pueblo al ejército, usted ve en el pueblo a los de la ONU.
¿Se siente paz?
Sí, tranquilo, la gente sentadas ahí en las tiendas, en las cosas.
Pero no hay todo mucha bien, acueducto, tienen todo lo que necesitan.
Sí, pues lo necesario, sí, hay luz, agua, teléfono, eso es lo que... y hay un pequeño comercio que puede haber en un municipio, ¿no? No hay un servientrega o no hay oficinas de tránsito, que hablábamos también de tránsito.
Comida, ustedes que son tan
Bien, nosotros comimos unos perritos sabrosos ahí antes de subir. Uh-huh. Bien, había pues platos a la carta, común y corriente. No, hay restaurantes, pues no es ninguno de cadena ni nada, esa cosa, todo muy de municipio, ¿no?
Bueno, me sorprenden dos cosas. Uno, cárcel, y cómo así que esa zona de veredal puede ser una zona de capacitación. Creo que hay ahí material que no teníamos, porque nos han dicho siempre que no va a haber cárcel. Uh-huh. Y cómo así que están haciendo una cárcel allí esperando la justicia especial para la paz. Bueno, ese adelanto, ¿a qué se debe? Yo creo que ahí vamos a tener como la lupa pendiente de cómo se va a desarrollar esto y la transformación de estas zonas veredales, porque muchos están diciendo, hombre, ¿qué, cómo vamos a hacer para perder esta pequeña infraestructura que ya se tiene?
Sí, ya ahorita le cortamos esa parte, quiero terminarle porque tanto inconveniente y tanta cosa que tuvimos nosotros ahí. Llegamos a la zona veredal y en la puerta está el letrero con el nombre de esta guerrillera, Andrés, que es un homenaje que le hacen ellos a la mujer guerrillera, sí. ¿Cómo es que se llamaba?
Mariana Páez.
Caída
en el combate en el 2009.
En la foto, el trabajo gráfico lo pueden ver en Facebook.
Eso no es nada. Andrés, lo que trae Castillo en material gráfico es impresionante porque fue el único que se escabulló allá por altura y todo, porque a todos nos tenían casi
acordonados
porque nos pusieron presidencia, seguridad de presidencia, seguridad de todo el mundo y no nos podíamos mover. Pero el Castillo se las ingenió y se metió por allá, sí. Tiene unas fotos espectaculares que no tienen ningún medio de comunicación, se lo digo. Y el tema es, llegamos allá, como le decía, nosotros nos íbamos a ubicar ahí en la zona y resulta que no nos dejaron entrar. ¿Por qué no nos dejaron entrar, Andrés? Camilo.
Recordemos que el espectador ha hecho un trabajo o digamos ha tenido la fortuna de estar 24/7 en muchas de las zonas veredales o en las zonas veredales más importantes con ese trabajo que viene realizando de 2020, Colombia 2020. Nos comentaron a la entrada de el campamento como tal de ellos, donde están los cambuches y donde se iba a realizar realmente el evento ayer a partir de las 10 de la mañana, que estaba totalmente prohibido el ingreso a medios de comunicación porque algunos periodistas del espectador habían como sobrepasado algunos límites de seguridad o algunos límites de confianza, nos dijeron así.
Cuando llegó Timochenko, porque llegó Timochenko y llegó Márquez, llegaron en helicóptero alrededor de las 11 de la mañana. Entonces, de donde aterrizaba el helicóptero, que los helicópteros que eran la zona, en la escuela, que estaba a unos 1,000 metros, 200 metros después de donde nos quedamos nosotros, los periodistas se metieron, eso mejor dicho, hicieron y decidieron. Entonces, cogieron y ¡tín! Nos cortaron al resto de medios de comunicación y no nos dejaron entrar. Sacaron al espectador y hasta luego. Entonces, todos los medios de comunicación terminamos durmiendo en las casas aledañas a la zona, donde nos pudieran dar posada. Unos cobraron, otros no cobraron, en fin, bueno, muchísimas cosas. Entonces, la mayoría de gente se quedó en la escuela de ahí de la zona. Entonces, nos vetaron la entrada. Nosotros seguimos...
Alfredo, hay que decirlo, digamos que con la FARC, pues yo creo que debe ser como de los primeros eventos organizados por ellos, de los pocos, ¿no? Porque ellos ya habían estado en una cumbre y sí. Vendían internet, bueno, vendían, digamos que tenían como el paquete periodístico como para que hicieran el cubrimiento. Pero cuando uno va a cubrir cualquier evento, le dicen las reglas, pero uno está detrás de la noticia y hombre, yo creo que sobrepasa algunas cositas, además por una sencilla cosa, porque es que eso es solo el día. Usted el otro día no vuelve.
Sí, no, y le voy a contar por qué lo que usted está diciendo tiene razón. Mire, no pudimos entrar, duramos ahí casi hasta las 5 de la tarde tratando de entrar y de mirar. Nuestros amigos, colegas de otros medios de comunicación hicieron lo mismo también, Caracol, RCN, bueno, muchísimos, y toda esa cuestión. Y la gente de las FARC, pues muy, muy amablemente nos ayudaron a ubicarnos en una de las zonas de ahí y nos tocó retirarnos de ahí. Nos fuimos, nos ubicamos donde nos dijeron que podíamos ubicarnos, en una casa de familia nos recibió ahí y nos metieron en una, nos ofrecieron una, ¿cómo se llama eso? Donde secan café,
un secadero
de café ahí, y ahí dijeron, aquí las podemos ubicar, nosotros listo, venimos a guerrear. De ahí salimos y nos fuimos a un sitio que queda a unos 500 metros, que es como un bar, restaurante, discoteca, billar, bueno, en fin. Y allá fuimos a comer. Una delicia, man, usted se hubiera muerto de se hubiera saboreado. Carne en bistec, arroz y patacones, póngala como.
A ver, yo cuando usted me dice eso, debe ser barato, Alfredo.
¿Cuánto?
Debe ser barato, yo le pongo 7,000 pesitos.
7,000 pesos.
7,000, yo tengo mi pato para
pero,
eso, tiene que ser muy bueno.
Pero qué grosería de comida, sí, muy rico.
Ay, qué maravilla.
No, y lo bueno es que yo sí me senté a comer, yo tenía hambre. Sí. Y el señor Camilo y el señor Castillo dijeron, no, nosotros tenemos hambre. Me trajeron, y cuando me lo trajeron, ahí sí se pegaron del bus.
Así son los muchachos cuando así viajan. Sí. Salen, no importa, y después dicen, no, toca comer.
Ay, y ahí estuvimos, entonces les dije, espérense un minuto, yo me voy otra vez hasta la zona, a ver si logro entrar a buscar esa información periodística. Cogí la linterna y arranqué. Y me fui para allá. Y llegué. Y haciéndome el que no, bueno, no había ningún tipo de talanquera ni nada de esa cuestión. Cuando ya volvimos, ya había una talanquera que no dejaba pasar ni nada. No pude, eso de como 15 minutos tratando de entrar y no pude. Nos devolvimos y nos acostamos. Al otro día dijimos, bueno, 7 de la mañana nos citaron a todos los medios de comunicación que arrancábamos y que teníamos la posibilidad de trabajar y toda esa cuestión, que fue lo que nos dijeron, no, Andrés, Camilo. Que podíamos arrancar al otro día a las 7 de la mañana, que nos iban a colocar las reglas del juego, y bueno, toda esa cuestión. Cuando fuimos llegando todos los medios de comunicación, nos dijeron, sigan por aquí. Entonces, por la cerca donde limita la zona veredal, nos empezaron a subir a todos los medios de comunicación y nos ubicaron en la parte alta, donde está la fotografía donde usted ve a la policía, que dicen, oye, ¿cómo así que la policía por ahí, la zona veredal? Donde está la policía, ahí nos ubicaron a todos los medios de comunicación. Y nos estuvieron desde las 7 de la mañana hasta las 9 pasaditas, después de que hizo el informe Camilo, indicando qué era lo que se iba a hacer y que ahí teníamos recepción de celular. Nos dijeron, bajamos de aquí, no va a haber absolutamente ningún tipo de contacto con los comandantes de la guerrilla. Hasta después del evento se podrá tener algunas ruedas de prensa y algunas cosas, mirando a ver las posibilidades. De resto se bajan y se subieron a la tarima. ¿Nosotros listo?
Una duda. Digamos, Catalina, los oyentes están aquí pendientes, han visto fotos o siguieron la transmisión y vieron un escenario, ¿cierto? Como el montaje, unas sillitas blancas.
Sí.
¿Ustedes están detrás del escenario?
Detrás.
¿Al frente del escenario?
Sí.
Detrás.
Detrás, póngale usted, ¿qué? ¿Cuánto hay ahí? ¿Unos 300, 400 metros?
Hay unos 500 metros y 400 metros.
Es que yo soy malo para distancias.
Pero largo.
Sí.
No, lejos.
Bueno,
aquí entre nos es una experiencia muy linda, enriquecedora. Si ustedes les dicen, oiga, vamos a hacerlo mañana con las mismas condiciones, ¿vale la pena ir? Lo digo porque siento que hay mucha restricción, pero ya demasiada.
Le voy a decir porque sí vale la pena ir. Porque sí, cuando llegamos allá, nos ubicaron a todos en la tarima, empezamos a ver el movimiento de los comandantes por el lado de la tarima y toda esa cuestión, y vimos que había ¿cómo es que le dicen ellos? Un cambuche con una cortina de camuflado, y había gente que entraba. Vimos como seguridad de la FARC y dijimos, ahí hay algo.
Un camerino.
Sí, ahí exactamente. Más o menos, para usted como DJ, sí, un camerino. Y dijimos, hay algo. Cuando empezamos a mirar, entonces empezó a caminar Carlos Lozada, que Carlos Lozada es el que manejó todo el tema de comunicaciones de esta dejación de armas. Empezamos a ver. Y todos los medios de comunicación empezamos como a bajarnos, como a estirar las piernas y no sé qué, y que si sé más, y de aquí, de allá. Cuando nos dimos cuenta, ya abren un poquito, y estaban ahí sentados toda
la plana
del secretariado. Mire, estaba Timo León Jiménez, estaba Iván Márquez, estaba Joaquín Gómez, estaba Pastor Alapé, estaba Antonio Lozada, habían varios de ellos ahí, y empezamos a votar, todo el mundo flash, voten fotos y voten fotos y voten fotos, y tratando de tenerlos ahí. empezaron a salir otros miembros del Estado Mayor. No los de secretarios, sino el Estado Mayor, empezaron a caminar y andar y andar y andar. Y empezamos a cogerlos, pero entonces eran ruedas de prensa improvisados. Entonces todo el mundo se mandaba con los micrófonos y con los celulares y con todo a preguntar. Entonces no había la posibilidad sino de hacer una media pregunta o lo que fuera. Ya después entonces nos organizamos, Camilo por un lado, señor Castillo por otro, el señor Alfredo por otro. Y empezamos a tratar de buscar la gente y mirar a ver qué podíamos hacer de trabajo periodístico mientras nos mandaban otra vez para Tarima. Y entre esas logramos hacer varias cosas y logré tener al señor Jesús Emilio Carvajalino, más conocido como Andrés París. Recordemos que él fue negociador de La Habana. Él no hace parte del secretariado de las FARC, pero es importante, y lo pensé muchísimo, Andrés Vallejo, porque el hombre se soltó. Fueron 6 minuticos que logré coger al hombre y se soltó y habló de tema político y habló del tema de la izquierda, y quiero que lo escuche bien.
¿Qué significa para el país lo que está sucediendo el día de hoy acá en Mesetas?
Es el anuncio más importante del compromiso de las FARC de avanzar hacia el cumplimiento de los acuerdos en lo que respecta a nuestras obligaciones. Y también es un anuncio para que el gobierno, el Estado, cumpla las obligaciones que le corresponden a él.
¿Qué ha pasado desde el momento que se firmó el acuerdo de paz hasta esta fecha con el tema de las armas? Hagamos un pequeño balance de lo que se ha hecho.
Pues con el tema de las armas, lo que ha pasado es que se han venido dando en los plazos acordados, con los aplazamientos también que se han acordado, hasta llegar a este punto. Esa situación no se ve con los otros puntos que obligan al gobierno a cumplir. O sea, avanza en medio de la asimetría entre nuestro cumplimiento y el incumplimiento del gobierno.
Hoy se deja las armas, hoy la dejación de las armas por parte de las FARC, pero hay un tema importante que la opinión pública se pregunta, y es el tema de las caletas. ¿Qué ha pasado con el tema de las caletas?
No, eso también está acordado y se está trabajando, que queda un periodo de 3 meses para resolver ese asunto. Si en esos días los mecanismos internacionales no resuelven eso, entonces queda en manos de las Fuerzas Armadas la disposición de desarticular todas esas caletas.
A partir del 28 de mañana, ¿qué pasa con las FARC?
Pues seguimos en las zonas veredales, seguimos en el despliegue del tránsito de la fuerza guerrillera en partido político, y con la esperanza de que a partir de mañana el gobierno apriete el acelerador en el cumplimiento de los compromisos que ellos tienen.
El presidente dice que las FARC se acaban.
El presidente es poco amable al usar ese término. Las FARC no se acaba, se transforma en una nueva realidad política.
¿Ese movimiento político cuándo inicia? ¿En qué momento se van a conocer ya cuadros de las FARC para las próximas elecciones, que estamos a un año?
Bueno, el Congreso tiene que abocar todos estos temas. Dejémosle que se produzcan todas estas determinaciones en el marco de la democracia del Congreso. Pero sí, vamos a todas esas contiendas y todas esas batallas políticas, incluida la electoral.
Justicia Especial para la Paz no ha arrancado, pero ya se están iniciando varios guerrilleros. Además, aquí a unos cuantos minutos, aquí a esta zona veredal de Mesitas, hay una zona donde están varios guerrilleros que fueron sacados de las cárceles y que están esperando también la Justicia Especial para la Paz, y lo mismo la amnistía.
Sí, la JEP viene trabajándose porque empiece a ser implementada, pero hay serios riesgos sobre la misma. Hay muchos apetitos de los candidatos en turno, de los precandidatos, por hacerse a este botín. Y hemos denunciado con mucha energía que la JEP tiene que ser respetada tal y como se firmó.
Hay ya precandidatos en la palestra, ya haciendo campaña para las próximas elecciones. Una de las campañas, o uno de los temas principales, es el tema de FARC y el tema de acuerdos. Unos dicen que van a acabar los acuerdos, otros dicen que los van a revisar, otros dicen que lo van a romper. ¿Qué opinan ustedes?
Que Vargas Lleras, al anunciar su candidatura, y Uribe y Pastrana, la de ellos dos, Entonces abren el espectro de la extrema derecha el uno y de la derecha extrema el otro. Es decir, este es un mensaje para las fuerzas democráticas para que aceleren los preparativos de la unidad y de un gran acuerdo que ponga en el centro precisamente la defensa de los acuerdos de La Habana y se le agreguen el conjunto de reivindicaciones que tienen los distintos sectores. Esto es un campanazo de fuerza, un campanazo de alerta para que las fuerzas democráticas aceleren su proceso de unidad. Solo la unidad asegura la victoria en el 2018.
Se habla que Piedad Córdoba es la candidata a las FARC o posiblemente podría tener apoyo a las FARC.
Hemos saludado la precandidatura de Piedad Córdoba, como la de Clara López, como la de Petro y las demás candidaturas que puedan estar agitando y moviendo. Yo estuve en el Congreso de la Unión Patriótica, Aida Bella presentó una propuesta de hacer una lista única de 100 personas para el Senado, para el Congreso de la República. Nosotros saludamos todas estas y creemos que hay que llegar a un punto de converger en todas estas aspiraciones para lograr una sola propuesta presidencial, un solo programa de transformación hacia la paz.
¿La izquierda debe unirse para ganar estas elecciones?
Si no se une, nos jodemos todos. Las amenazas paramilitares y uribistas no es contra los excombatientes, es contra toda ese casi 50% que en el referéndum apoyaron el proceso de paz.
¿Y cómo hacer para que la izquierda se una y dejen atrás esos egos que se manejan más que todo en este sector político del país?
La unidad va a ser, es un acto subjetivo, pero también lo imponen condiciones reales. Lo mejor que va a hacer la izquierda es mirar a su flanco derecho y ver cómo están agrupando esas fuerzas y lo que están diciendo. Ya empezaron a decir que van a hacer trizas del acuerdo. Imagínense lo que vayan a decir más adelante.
Pero ustedes, como miembros de la FARC, ¿tienen un plan B por si llega a subir la derecha o la extrema derecha, como dice usted?
No, el plan B es la lucha organizada, la lucha, la organización del pueblo colombiano. Esto no tiene reversa. Vamos hacia contiendas políticas muy importantes. Hay que ver cuál es el plan B de la ultraderecha.
Muchísimas gracias, señor París.
Ahí estaba la entrevista a París. Cortica, jugosa, pero jugosa. Creo que jugosa. Para usted que le gusta analizar el tema político y lo que se avecina en las próximas elecciones, creo que va abriendo un panorama, ¿no?
Claro, pero primero, por lo que uno puede sentir, Alfredo, se van a lanzar a todas las elecciones. Yo
eso también lo dijo Alape.
Sí,
Alape sigo, también lo dijo, que van para todo.
Yo sigo tercamente en pensar que la FARC no debe sentarse únicamente en ese puesto de la presidencia o de sacar una numerosa, un numeroso número en el legislativo. Yo creo que ellos tienen que aprovechar su fuerza en las regiones. Yo por eso le preguntaba si esta zona de Mesetas. Ah, bueno, la oyente que estaba un poquito molesta.
Sí, así, disculpo, pido disculpas. Yo estaba diciendo Mesitas, Mesa. No, es Mesetas.
Mesetas.
Y muchísimas gracias por la aclaración, y la acepto y se la agradezco.
Ayer en la transmisión, cuando dijeron Mesetas La Guajira, yo
no
tenía ni idea, pero era en el Meta, ya, perdón.
Sí. No, esa de Meseta de La Guajira sí lo dijo la presentadora de...
No, es que es así se llama. O sea, se llama así, es como sí. Lo de Buenos Aires, que aunque no lo conocíamos hasta que las FARC lo hicieron público, y yo dije hace unos minutos que era la guerrilla. Ya, por favor, les pido que tengan un poco de paciencia. Trataré de, después de 50 años, más de 50 años, sí, cambiar el término guerrilla. Esa transformación, como él dice, no se acaba. Pero a lo que yo voy, yo creo que la fuerza de ellos tiene que estar en los corregimientos, en las alcaldías. Que consigan una gobernación, eso sería un triunfo realmente importante. Lo que pasa es que ellos se tienen mucha fe y tienen argumentos para tenerlo. Pues sencillo, Alfredo, pongámosle que Andrés Pastrana para acá son 20 años... Y en los 20 años el presidente se ha elegido gracias a la guerrilla. La foto con tiro fijo de Andrés Pastrana, luego de la vuelta atrás al Caguán con Álvaro Uribe Vélez, que le da la reelección, que se acabaron las pescas milagrosas, se dio un golpe durísimo a la guerrilla de las FARC, donde todo era especulación. Llega Juan Manuel Santos como para darle continuidad a esa propuesta de seguridad y para buscar la paz. pero en todos fue significativo las FARC, para bien o para mal. Entonces yo creo que ellos están inclinados hacia ese lado. Él dice poner en el centro, pero no dice nos vamos a hacer de centro. Creo que son los pocos que alzan. Él está en el centro, o no hablemos ni de centro ni de izquierda. Es el cuento que ahora tenemos hasta con la doctora Claudia López, ¿no? Sí. Ellos son como los únicos que están alzando la mano que son de izquierda. Sentiría uno que un doctor, que un senador como Robledo también, pero la estrategia de ellos va por el centro. Y mire que no nombró a ninguno de esa ola verde, pero sí se fue con Clara López, con Piedad Córdoba y con Gustavo Petro. Entonces sí vemos que esa unión no va a ser tan sencillo. Aunque vale la pena decir que en ese encuentro de la Unión Patriótica también estuvo Claudia López. Alfredo, eso sí, yo creo que ya no le cabe duda a ningún colombiano que estos señores no vuelven a tocar las armas.
Sí, no, y fue supremamente claro en el discurso Timoleón Timochenko que con esa frase que dijo. O sea, yo creo que estuve mirando y creo que nadie le dio relevancia a esa información en ningún medio de comunicación y creo que por lo menos a mí particularmente me impactó cuando estaba en el discurso cuando dijo adiós a las armas, adiós a la guerra, bienvenida a la paz. Creo que ahí en el discurso lo dice todo el tiempo, que ellos no van a volver a las armas, que el arma de ellos va a ser la palabra, y ahí había un cartel grandísimo, si ustedes ven las fotografías de la Audio Estéreo, encima de la tarima donde se estuvo el presidente y lo mismo los miembros de las FARC, decía la palabra, o sea, y tratan de rescatarla. Antes de darle el paso a Camilo, que también tiene muchísimas cosas que contarles a ustedes, quiero responderle a usted lo del tema de la cárcel. Mire, es un sitio que, como decía yo, que es más o menos 20 minutos más arriba de la zona, que se está construyendo, no es con barrotes, no es con puertas de seguridad ni nada de esa cuestión. Es un campamento, pues obviamente con infraestructura y con reglas claras que tienen que cumplir, custodiado por el IMPEC. El IMPEC está custodiando a esas personas, son cerca de 200 presos más o menos. Pero algo que también, si usted detalló el discurso de Timochenko y vio las pancartas a través de la transmisión de Señal Colombia, todos pedían la liberación de los guerrilleros, de esos guerrilleros. ¿Por qué? Porque 10 días después de haberse firmado el tema de la JEP, se suponía que deberían estar afuera los que no tuvieran ningún tipo de problema con lesa humanidad.
No se ha venido
cumpliendo, y creo que fue el vainazo más grande que echó Timochenko al gobierno nacional, que para mi concepto, si quiero ahorita más tarde analizamos el discurso de tanto el presidente como de Timochenko, creo que fue muy fuerte, muy claro y muy contundente lo que dijo Timochenko a lo que dijo el presidente Juan Manuel Santos.
Sí, Alfredo, realmente dos discursos cargados de muchos mensajes, ¿no? El de Juan Manuel Santos, por supuesto, digamos que ratificando ese compromiso del gobierno, compromiso que está ante la de juicio por parte de la guerrilla, y por supuesto, pues muy, digamos que muy contento, ha dicho el presidente Juan Manuel Santos que valió la pena ser presidente de la República luego de sellar esta dejación de armas por parte de las FARC, y por supuesto también, pues como lo mencionaba Alfredo, Timoleón Jiménez siendo muy enfático en los compromisos que no ha cumplido el Estado colombiano por parte de ellos. París también, en otras declaraciones que dio a los medios en general, él también se refería a las zonas que se están construyendo, a la zona que se está construyendo más específicamente aquí en la vereda Buenavista, en la zona veredal Mariana Páez, zona que no, o sea, ha sido terminada, se veían tractores, camiones, digamos materiales de obras de construcción muy digamos, muy en un 10% de la construcción.
Sí, sí, muy pequeño. Es que cuando estábamos nosotros en la parte de arriba, estábamos hablando con Andrés, creo, con Andrés y con Camilo, creo que Andrés se tomó unas fotos, logró tomar unas fotos, porque pues es al otro lado de la zona, pero se ve el cemento que están construyendo, y decíamos con Camilo, y analizamos con Camilo, eso está crudo, recrudo, muy crudo.
Está tan crudo que yo creo que lo ideal, que esos 200 guerrilleros, en vez de que estén en esa zona, deberían poder dar la mano, como siempre lo ha hecho la guerrilla, por lo menos esa es la enseñanza que nos ha dejado, perdón, las FARC, excúsenme, otra vez se me salió, las FARC.
Y eso para va a poder, ser por sí. Latino, es como cuando se cambia de año y uno daña el cheque.
Y es muy difícil cambiar el chip después de 50 años.
Sí, no. Entonces, por favor, les pido un poco de paciencia, voy a tratar de concentrarme mucho más, para que, hombre, ayuden en ese trabajo de infraestructura. Pero mire, Alfredo, conectado con lo que ustedes decían, adiós a la farma, a las armas, mire que fue un titular recurrente, lo tenemos en la página de la UD como, como el centro, adiós a las armas, una novela emblemática de Ernest Hemingway, que yo creo que le da todavía un tinte más poético, bueno, no sé si poético, pero sí como un tinte muy importante, donde la cultura debe estar presente, donde la literatura tiene que hacer parte de esta transformación de paz. Memorial de Agravios de Timochenko, a mí me parece que fue bastante duro. No sé si fue injusto o no, porque por todo lo que hemos escuchado a los periodistas que han estado allá, creo que todos le dan la razón, pero hay algo más. Timochenko no tiene todos los días los micrófonos ni las cámaras para poder expresar normalmente todo lo que sucede o lo que quiere decir. Uno pues rechaza algunas entrevistas, razones tendrá, pero a diferencia del presidente Juan Manuel Santos, él tiene la página de la presidencia y en todos los noticieros estamos pendientes de lo que pase con el presidente y él es noticia. En cambio Timochenko solo tiene este tipo de discursos para poder tener la atención que yo creo que merecen otras personas como Timochenko y que son importantes en la actualidad nacional, ¿no? Entonces digamos que como que no desaprovechó la oportunidad y ahí yo entendería este discurso. Queda el cuestionamiento, ¿valía la pena hacerlo? ¿No era un momento de paz? Es cuestionamiento, no es una afirmación. Y lo otro, también queda claro, Alfredo, que algo me parece muy positivo para resaltar, lo alcanzamos a hacer ayer, Camilo, Alfredo, podemos ser muy distintos, pero si usted tiene inclinación a la izquierda, eso no lo hace un guerrillero, ni Alfredo, que tiene una inclinación a la derecha, lo va a hacer un paramilitar. Es decir, entre Juan Manuel Santos y Timochenko hay muchas diferencias entre las FARC y el gobierno nacional, hay diferencias, pero tiene que haber respeto, tiene que haber una tolerancia y abrirle los brazos a que participen en política y que sus armas sean las palabras. Y eso nos va a servir en la vida diaria, Alfredo, porque es fácil que uno en el hogar tenga algún conflicto con alguien que dice, hombre, le regalaron el país a ellos, pero simplemente como para que nos tranquilicemos, no ofendamos y podamos hablar abiertamente del tema de la paz, porque yo creo que es un tema que muchas veces no lo tocamos para no pelear, para no herirnos, y yo creo que eso es como lo que tenemos que hacer, superarnos. Timochenko lo dijo, fue duro, agresivo, y después se da en la mano. Yo creo que eso es muy valioso y ese mensaje creo que nos tiene que llegar a todos como sociedad.
Mire, en otro de los pasajes también que hay que resaltar de estos dos de estas dos intervenciones que tuvieron, pues por supuesto el jefe de Estado Juan Manuel Santos y Timoteo León Jiménez como máxima cabeza de las FARC, Juan Manuel Santos cuando dice, no estoy ni estaré nunca, fue muy enfático, nunca de acuerdo con lo que ustedes piensan, ni con sus postulados, ni la forma de hacer lo que ustedes hacen. Pero esto tiene que llegar a una solución y tenemos que enfrentarnos con micrófonos, con votos, con lo que sea. Digamos que ese será el mensaje, ¿no? Cuando Juan Manuel Santos dijo eso, lo aplaudieron los guerrilleros.
El público.
No voy a estar nunca de acuerdo con ustedes, nunca. Y lo aplaudieron. No, ese es el debate que se tiene que presentar de ahora en adelante aquí en el país.
Mire, en la página de la emisora de la Universidad Distrital propusimos esta pregunta para los oyentes. Sé que es muy ambigua, sé que es muy abierta, porque vienen muchas elecciones, pero digamos así de primerazo, si las FARC se presentan como partido político, ¿usted votaría por ellos?
hay las opciones, sí, no, o les es indiferente. Pueden hacer su votación en la página laud.udistrital.edu.co y esto nos dará un poquito más como un norte para entender para dónde va las FARC. ¿Será un partido minoritario como muchos piensan? ¿O será de nuevo otra gran sorpresa como en su momento lo fue el M-19? Yo creo que incógnitas, cuestionamientos, hay muchos. Ayer el profesor me regañó por decir mi punto de vista, pero yo no sé, pero yo lo considero que va a ser un grupo minoritario. Pero sin embargo, siente uno que hay tanto desconcierto por los políticos tradicionales que no confían que la abstención es tan alta, que esto en cualquier momento puede cambiar, ¿no?
Sí. Bueno, otra de las cosas que quería resaltar y que se ha tocado aquí, la presentación de un video que es una producción, una realización que hace, por supuesto, imagino que el grupo de comunicaciones, de producción que tiene las FARC en este momento, y es el video, y que enmarca la frase que decía, que estaba diciendo Alfredo, que estaba sobre la tarima, nuestra única arma, la palabra. Un video muy emotivo, por supuesto uno puede ser adepto o no, de la ideología, de todo lo que piensan las cabecillas de las FARC, de ese modo de vida, ese modo político, lo que sea. Pero más allá de eso, muy emotivo el video, una gran producción realmente visual. Yo creo que le llegó a todo el mundo. Veíamos al presidente Juan Manuel Santos muy, muy, muy concentrado viendo esto, porque más allá de resaltar esta lucha guerrillera que ha transcurrido tras 53 años, digamos que muchas personas, digamos, relevantes dentro de la guerrilla salían en este video y se resaltaba también la humanidad de estos guerrilleros, ¿no? De estos excombatientes que hoy pues ya hacen parte de este proceso.
Un grupo que se ha sabido transformar, que se ha sabido transformar a lo largo de los años. Ayer el profesor Ricardo García nos dio una muy buena lección de cómo ha cambiado, cómo llegó ese EP, qué significaba eso, cómo cambió el Caguán a la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, cómo se transformó ahora con el presidente Juan Manuel Santos. Y fue tan bello el video, tan emotivo, ustedes no lo van a creer, pero no fue un despiste, pero nosotros dejamos en la transmisión que fuera el video, pero no tenía voz. Pero la música y todo, pues lo único que tratamos de hacer con el profesor Jorge David Sánchez fue al final tratar de describirlo. Pero hasta en la transmisión de radio era tan potente la música que valió la pena dejarlo ahí. Realmente una muy buena producción.
Sí, Andrés, excelente producción. Realmente, como le digo, no digo excelente porque sea de acuerdo o porque sea adepto o porque me guste, No, puedo tener diferencias infinitas, Camilo, pero digo que excelente por lo que generó, porque le digo, la misma comitiva del gobierno estaba muy, muy, como, no digo conmovida, pero sí, digamos que muy, con esa relación directa con el video, porque realmente fue contundente.
Pues recuerda usted que aquí transmitimos también y compartimos en la página el video de Germán Vargas Lleras. Todo lo contrario a las FARC en ideología, en la propuesta que le venden a los colombianos. Sin embargo, los dos se caracterizan por ser muy buenos, son muy buenos. O sea, como siguiendo esa misma línea que usted dice, yo creo que ese video también seguramente lo compartiremos en redes como para hacer lo mismo que hicimos con el señor Germán Vargas Lleras. Ahí, en esa carrera presidencial, hay alguien que está un poquito quedado, pero que ya comenzó a hacerlo, que es el ex procurador, ¿no? Alejandro Ordóñez, que decidió hacer un video, digamos que demasiado sencillo, con la familia, hablando, que yo creo que eso también ayuda y vende. Pero bueno, lo de la guerrilla y lo que hizo Germán Vargas, perdón, lo de las FARC y lo de Germán Vargas Lleras, realmente en producción visual, muy bueno.
Le voy a pegar un post-it ahí en el, sí, en el computador, FARC.
Y lo puedo decir como nata, ¿no? FARC. Pero las FARC.
Pero mire que yo escuchaba declaraciones en otro medio radial del ministro de Agricultura, Iragorri.
Sí.
Me pareció muy acertado lo que dijo el ministro Iragorri. Él decía, mire, ya a las FARC le queda solamente la C, que es Colombia. Fuerzas ya no son.
Armadas tampoco.
Armadas tampoco. y revolucionarias, decía él, por supuesto. Dicho, claro, revolucionarios son porque pues están, digamos, que en esta constante búsqueda de un cambio político social en Colombia, pero digamos él decía esa revolución ya como tal, esa revolución entendida como de armas, como de armada, como de conflicto, ya no hay. Entonces también estaremos a la expectativa, yo creo que estas FARC van a cambiar. Ayer Timochenko en el discurso habló de esperanza colombiana o no recuerdo muy bien cuál fue esta combinación de palabras, pero yo creo que muy, muy, muy próximamente vamos a saber cuál va a ser el verdadero nombre de este partido político de las FARC, ¿no?
Sí, debe ser difícil dejar el nombre, ¿no?
Nombre recordemos que en agosto ya toman decisiones, ¿no?
A partir del 1 de agosto ya tienen que tener muy definido cuál va a ser el futuro de este conjunto político y cuál va a ser, por supuesto, su nombre. No puede ser Fuerzas Armadas Revolucionarias. Armadas ya no están. No sé si Fuerzas Revolucionarias de Colombia, realmente es una incógnita lo que pueda pasar, pero bueno, digamos que más allá de todo esto, pues nos han dado un mensaje. Y otra de las personas que dio un importante mensaje, que hizo parte también ayer de esta agenda que celebró esta dejación final de las armas por parte de las FARC, fue el músico César López. Estuvo ayer presente con su escopetarra, este instrumento simbólico, digamos que ha recorrido el mundo con él, por supuesto mostrando que la guerra toca vencerla con el arte, con la música y realmente con esta transformación, ¿no? Hablábamos ayer también con César López y él nos decía, mire, que transformen todas esas armas en lo que sea. Se habla de 3 monumentos en Nueva York, en Colombia y en Cuba, seguramente en La Habana, acá en Colombia, se estará por definir dónde se van a hacer estos 3 monumentos. Yo le hablábamos con él y le decíamos, qué lástima que todos estos fusiles no se puedan convertir en escopetarras. Y él decía, no importa, que se conviertan en monumentos, que se conviertan en chatarra, lo que sea, esos son fierros, hay que van a estar confinados para siempre, lo importante es que no vuelvan a sonar. Y pues bueno, tuvimos a César López también ayer, luego de su presentación, y esto fue lo que nos contó. César, buenas tardes, bienvenido como siempre a los micrófonos de la UD Estéreo. Y bueno, hoy terminando un proceso importante en el país, y me imagino que un sueño también, ¿no?, con este tema de las armas que se dejan hoy.
Sí, como tú lo dices, para mí es un sueño de estar aquí, porque es el día al que le llevamos trabajando casi 20 años, recorriendo municipios, hablando con la gente, absorbiendo también ese dolor que se ha generado a través de tanta guerra, y por supuesto incitando a que reflexionemos un poco, sobre todo con los indiferentes, que no le paran muchas bolas a lo que está pasando hoy, pero lo que pasa hoy es profundamente simbólico. No es solamente dejar unos fierros en un contenedor, es lo que se está poniendo en escena, que unos tipos que no se podían ni ver se pusieron de acuerdo a través del diálogo para que todo esto pasara. Y si eso es posible, tiene que ser posible al interior de un hogar, entre dos pandillas, entre dos barras de fútbol, como sea.
Este ejemplo que da hoy las FARC dejando sus armas, por supuesto, es un ejemplo que debe tener toda la sociedad colombiana, que debe tomar toda la sociedad colombiana. La violencia realmente no solamente se ha generado a partir del conflicto armado, sino también desde escenarios muy pequeños en la sociedad, en la familia, en todo lado.
Así es, y yo creo que lo más importante que sale de aquí como noticia es que todos hacemos parte de esto. Hemos caminado todo esto para llegar acá, nos embarramos, fueron 24 horas de trayecto, hemos estado aquí compartiendo en los cambuches con la gente, y está muy importante reconocer en ese otro diferente, opuesto o con una historia de vida distinta, todas sus fortalezas, digamos, humanizar a ese otro. Y aquí está pasando, ven que ahí, bueno, están trabajando de la mano policía, FARC, presidencia, ONGs, todos haciendo como equipo para que esto sea posible.
Qué lástima que, pues por supuesto, esas armas van a conformar 3 monumentos muy importantes en Nueva York, en Bogotá, en Cuba, pero se deberían hacer más instrumentos musicales.
Pues vamos a seguir dándole hora con eso. Nuestro sueño es que podamos convertir algunas e instalarlas en ciertos lugares muy emblemáticos del país. Porque el mensaje sigue siendo muy poderoso. En este objeto se retratan el esfuerzo de unos seres humanos de transformar su naturaleza, de abandonar lo que fue una vida al servicio de la muerte. Y y ellos me lo han dicho, me siento representado ahí, siento que ese objeto habla un poco de lo que yo soy, de lo que yo estoy haciendo. Así que vamos a seguir insistiendo en la construcción de más guitarras como estas, poniendo de presente también que eso no tiene ningún sentido si no hay una comunidad de artistas metida en esta película, porque lo que hay que decir también es que no todos los artistas están metidos en la idea de la transformación social. Yo no digo que sea obligatorio, pero que sí es necesario, si tú vives en un país, estar medianamente sensibilizado con lo que a ese país le está pasando y tratar desde lo que sabes hacer de transformar.
César, por último, nos lo dijo hace un momento, el sueño que es esto, pero me imagino la sensación que se debe sentir haciendo parte de este acto con este instrumento en un día en donde realmente se dejan todas las armas.
Pues es como, sí, el día más importante de la vida. Yo creo que yo trabajé mucho por este día, compuse mucha música por este día, pero sin embargo hay mucha tarea todavía por delante. Viene lo del ELN, siguen asesinando a los líderes, hay mucha tarea que ojalá la hagamos entre todos, y eso sería lo mejor.
Vale, César, mil gracias y pues nada, éxitos en esta presentación.
Gracias, hermano, y hasta la vida y siempre.
Presentación de César López, que acompañó, por supuesto, este evento de dejación de armas que se celebró ayer en la vereda Buenavista, en el municipio de Mesetas Meta, y que redondeó, yo creo que, un trabajo que viene haciendo César desde hace más de 10 años, cuando creó esta escopetarra, este instrumento musical que formaba parte de una campaña que se llamaba La Generación de la No Violencia y que fue entregada formalmente en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Ahí se convirtió, digamos, que César López, más allá de lo que hizo musicalmente, ¿no? Con
poligamia.
Con poligamia y todo esto, realmente esto le dio una trascendencia mayor, ese compromiso con la paz, con el tema de la cultura en la paz. Y pues nada, ayer realmente fue uno de los actos principales, por supuesto, más allá de estos discursos y de la presentación política que pueda haber, pues estuvo César López muy emocionado, muy comprometido, y ya nos lo dijo, ¿no? Ojalá esto no sea solamente aquí, hasta acá llegue esto, sino que vaya mucho más allá. Él hablaba de los líderes sociales, él hablaba también del ELN, seguramente seguirá él muy comprometido. Ayer le vimos un cambio a la escopetarra. Ya tenía lápices en vez de balas. Esa era la munición de la escopetarra ahora.
Sí, y Camilo, vale la pena recordar que cada vez que teníamos algún acto violento en Bogotá, iba César y hacía con su guitarra un pequeño homenaje a las personas que hayan fallecido o rechazando el evento. Y son muchos años. Este señor se ha comprometido con la paz y por eso lo queremos tanto. Por supuesto que algunos, como siempre, sienten un desgaste porque, pues, para ser un artista, pues la gente le cae encima, porque son personas que se comprometen. Así le ha pasado a César. Ayer algunos trinos ya como que no aguantaban un poquito más la escopetarra, pero hay que decirlo, este hombre ha aportado mucho a la paz. Camilo, tengo a un profesor de la Universidad Distrital, está haciendo su doctorado en Houston, egresado de Ciencias Sociales, también estuvo en la Universidad Pedagógica, ha hecho parte de la emisora de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en el programa Vientos del Sur, y ya falta poco para que llegue al país, pero queremos saludar al profesor Frank Molano, que se encuentra en Houston, y preguntarle cómo se vivió la dejación de armas y qué lectura tiene un académico de lo que sucedió el día de ayer. Buenos días, profesor Frank, espero que llegue pronto a Bogotá, y creo que no lo tenemos en ese momento en línea. Bueno, ya vamos a intentar de nuevo la comunicación.
A propósito de eso de la academia, Andrés, dentro de lo que estábamos hablando de lo que estaba sucediendo en Mesetas y ahí en la zona veredal, que ya no se va, a partir de hoy ya no se llama zona veredal, se va a llamar
del primero de agosto
sí. Se va a llamar
zona de reincorporación y de formación, de formación y reincorporación.
Entonces esos sitios, esas zonas van a terminar siendo centros de capacitación. Es eso, centros de capacitación. Sería bien importante preguntarle a Frank el tema de cómo entra a jugar, o cuál es el papel que entra a jugar la academia ya en ese momento, porque nosotros hacíamos muchas preguntas que se quedaron en el tintero, y es, bueno, el tema central en este momento eran las armas, ¿cierto? Pero no hemos hablado de víctimas, no hemos hablado de desaparecidos, no hemos hablado de reincorporación, no se ha hablado, porque todos los medios de comunicación nos hemos centrado en el tema de dineros y en el tema de armas, ¿no? Ya terminamos el tema de armas.
Oh, pues esa